Estimada comunidad del Mago está despierto, el día de hoy estamos acompañados de una estrella de conciencia, de información, un canalizador, una persona que me llegó por internet hace un tiempo atrás, había prestado atención a este libro, a esta información que tengo acá, pero que hace un poquito, después de una charla que hice en la Santo Tomás, me llegó alguien nuevamente con el nombre y dije voy a buscar bien, y resulta que, claro está, tenía que ver ese video para darme cuenta que todo lo que hablaba iba a inundar tu corazón de luz, de conciencia. Estoy nada más y nada menos que acompañado con el grandísimo Rodrigo Tadeo Saldías. Bienvenido al Mago Está Despierto.
Muchas gracias, amigo. Feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista.
Estamos con este libro que es un libro revelador para ti. En algún momento llega como una revelación. Y para el mundo también es una revelación cuando se empieza a unificar la realidad. Porque la espiritualidad y la energía a veces está un poco alejado de la ciencia, pero parece que con este libro nos encontramos con una unificación bien elaborada. Cuéntame más de eso, ¿de qué se trata este libro, el Manual Básico del Traje Humano?
Bueno, sí, como decías tú, a mí me tocó hacer una unión entre la parte científica, había un momento en mi vida que estaba estudiando ingeniería civil industrial, y por el otro lado tenía todo este otro mundo místico, soy profesor de karate, estaba iniciado en Reiki ya, trabajo con runas hasta el día de hoy, y me tocó unir todo este mundo más místico con la parte más científica de la ingeniería. Y después de atender gente en consulta durante un año aproximadamente, apareció este Manual Básico del Traje Humano, que es una lámina.
Y es una lámina, o sea, es una imagen que yo he visto en tu video de YouTube, que lo pueden buscar más videos. Es un dibujo y de ahí se irradia toda la información.
Exactamente, es como un mapa conceptual, digamos, que la idea es que las personas vean esta imagen y con la imagen en la mano sean capaces de trabajar consigo mismo, ir a explorar su mundo interno, sus estructuras mentales, su mundo emocional, etc. Entonces es como una herramienta para trabajar con uno mismo.
Me parece hermoso, increíble, súper simple. Pero la pregunta que yo creo que a todas las personas se les llama la atención cuando escuchan este nombre de el Manual del Traje Humano, o quizás yo lo que pienso es que digo, bueno, el traje humano entonces no somos el cuerpo, po. Hay algo dentro que usa este traje, ¿es para allá va algo, no? Así.
Sí. Lo que pasa es que nosotros estamos compuestos por átomos, ¿no es cierto? Y el mayor porcentaje del átomo es vacío. Algunos hablan del 99.9% es vacío.
Precioso. Acabo de hacer un video del holograma donde hablaba que finalmente estamos todos en un mar de luz y de vacío.
Exactamente. Entonces, y más encima estas partículas que componen el átomo, estos electrones y protones, aparecen y desaparecen.
Y los científicos están y no están.
Los científicos todavía se preguntan, bueno, ¿y para dónde van cuando desaparecen? Entonces, claro, el concepto del traje humano va por ahí, porque nosotros nos creemos muy sólidos, ¿no es cierto? Pero finalmente estamos hechos de átomos y los átomos aparecen y desaparecen.
Realmente nunca llegamos a este ladrillo sólido que las personas tienden a pensar, y finalmente te acercas y te das cuenta que es luz y te acercas a estas partículas que componen este átomo y es pura luz, 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 luz infinito y hacia abajo. Llega un punto incluso como que en esta búsqueda hacia abajo empezamos a llegar hacia arriba, ¿no? Que empezamos a ver galaxias.
Exactamente.
O sea, vuelta al globo.
Has dicho, hay muchos que dicen los filósofos, así como es adentro, es afuera, ¿no es cierto? Y como es el universo, también es nuestro mundo interno, compuesto por 10 elevado a la 28 átomos, que es un número extraordinario. Entonces sí, el universo, uno ve las estrellas y uno podría decir que esa distribución de estrellas es lo mismo que nuestra composición de átomos.
Realmente no sabemos en qué parte estamos, po. Podemos ser grandes, pero al mismo tiempo podemos ser chicos y podemos estar allá y al mismo tiempo podemos estar acá, porque parece que es infinito. Y
la relatividad, ¿no? Todo es relativo.
Pero lo bonito, porque al todo ser relativo, todo es infinito. Sí. Infinitas posibilidades.
Hay infinitas posibilidades. Y nosotros, como dice el libro, como seres de luz, que fue algo que te llamó la atención.
Me llama mucho la atención, sí.
Tenemos las mismas cualidades que la luz. Entonces, un poquito lo que está ahí en el libro es entender por qué somos luz y cuáles son nuestros potenciales como seres de luz y cómo estar despiertos a esos potenciales.
Somos seres de luz, tú lo has dicho, la gente del Mago Está Despierto resuena con esta información, porque obviamente si están viendo esto, porque les debe interesar y deben saber que en esencia todos somos uno y estamos un poco individualizados, ¿sí? Pero parece que todos somos uno, todos somos luz, y en el fondo es como este dicho de somos gotas de un mar, pero tenemos las propiedades del mar completo dentro de nosotros. Somos Dios.
Somos seres divinos. Que cuando entramos a hablar de Dios nos vamos un poquito para el lado religioso y empiezan los conflictos porque hay un pueblo elegido que son los hijos de Dios y los otros no son. Entonces la palabra de Dios está un poquito ultrajada, podríamos decir, pero sí tenemos potenciales divinos, somos seres divinos, al igual que la luz, somos capaces de dar vida, de iluminar, de...
¿Y solamente tenemos que recordarlo entonces?
Tenemos que hacernos conscientes. Uno de los propósitos del libro también es despertar la conciencia. De hecho, la bajada del título es el desarrollo de la conciencia. Nosotros somos luz, pero hay algunos que están dormidos y no se dan cuenta. Entonces hay que despertar.
¿Parte del proceso también estar dormido?
Es parte del
proceso. ¿Tú como deportista consideras que es sano dormir bien o no?
Por supuesto, es ahí cuando nosotros nos regeneramos, es cuando nosotros dormimos y descansamos que nuestro cerebro segrega la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a rejuvenecer. Por eso es que cuando uno duerme bien, uno dice, uy, desperté como nuevo, me rejuvenecí. Entonces, por supuesto que el sueño es fundamental. Aparte de que te lleva a otros universos, ¿no? Uno a veces cae en sueños tan profundos que logra desarrollar tanta cantidad de melatonina que uno tiene esos sueños profundos en donde tienes tus sueños lúcidos, donde tú puedes hacer a voluntad. Hay gente que vuela, hay gente que va a luminizales.
Entonces, no, de alguna forma, no es tan negativo que seamos una sociedad que está durmiendo en este momento, porque podríamos decir que somos una sociedad que estamos descansando, pero parece que nos toca despertar.
Sí. Dicen que el punto más oscuro del día es justo antes de amanecer.
Más frío, de hecho, se siente.
Más frío y más oscuro. Entonces, sí, me parece que es parte del proceso. Para poder despertar hay que haber estado dormido.
Y hay que dormir bien y creo que quizá hay que perdonar. ¿Hay conceptos así en este libro o en tu información que manejas? ¿Conceptos como el agradecimiento y el perdón o la aceptación?
Sí, está lo que es la gratitud, que es una de las frecuencias más altas a las cuales nosotros aspiramos aquí, de donde empiezan a aparecer otras frecuencias altas. Y con el tema del perdón ahí hay un jueguito, ¿no? Porque se genera un loop infinito. Para que tú perdones, tiene que haber una culpa ahí congelada. Entonces te perdono porque eres culpable. Entonces se genera un círculo vicioso que es culpa, perdón. Porque después uno se acuerda de la persona y dice, oh, no, pero es que tiene la culpa. No, ya, sí, pero lo perdono. Sí. Y después, oh, de nuevo la culpa. Y después, entonces, culpa, perdón. Y lo único que nos hace salir de ese loop de culpa, perdón, es la gratitud. Y sí. Finalmente una persona, si algo te hizo... y uno lo trabaja en conciencia, uno finalmente se da cuenta que eso igual a uno le suma. Sí,
creo que de alguna manera incluso la palabra, el perdón elevado es la gratitud. Es agradecer la experiencia.
Sí, agradecer la experiencia.
Acepto la experiencia, hecho, la amo. Y es el verdadero perdón.
En el libro sale, toda experiencia de vida suma, porque solo a través de la experiencia logramos entendimiento.
Si no ganas, aprendes.
Siempre hay entendimiento.
Sabiduría. O sea, en el fondo es una evolución constante. A pesar de que bajemos... Estamos subiendo siempre.
Sin embargo, también hay procesos involutivos, por ejemplo...
Pero en un ciclo, pero ese ciclo es parte de un ciclo mayor y finalmente a veces parece que está bajando, pero quizás siempre estamos evolucionando o aprendiendo. Sí.
Pero lo que pasa es que tú tienes que entender que hay gente que va a pasar por la Tierra sin ni siquiera haberse cuestionado todo esto. Hay gente
¿Y eso es parte de su proceso?
Hay gente que pasa por la Tierra ejerciendo poder, inyectando miedo a otros, que son actitudes que son un poquito involutivas. Y hay gente que muere en eso, involutivo, en un acto involutivo. Ahora, que esa persona haga un trabajo para los que están alrededor y que los otros tomen conciencia y lo tomen también como un aprendizaje, eso también es parte de un proceso mayor, como dices tú. Si existe la evolución, hay que tener ojo, porque si no tampoco sabemos qué es lo que es la evolución y hacia dónde caminar.
Hay direcciones. Sin embargo, y es ya mi visión personal, yo siento que siempre vamos sumando, como dijiste tú, y lo que parece involución a veces ni siquiera tenemos la capacidad de entenderlo.
O sea, a proceso de la Tierra, tú podrás entender que hace unos 1000 años la gente así, ¿no te parece? ¡Puf! En el viejo oeste así andaban con pistola y venimos del Imperio Chino y venimos de guerras y todo. Y sí, a pesar de que a uno le cuesta entender, hoy en día estamos viviendo uno de los procesos más pacíficos en la Tierra y la Tierra está evolucionando. Sin embargo, todavía existen ciertas dictaduras.
Es infinitamente perfecto. Perfectible también la realidad. Siempre podrá ser mejorable.
Sí, tenemos esa capacidad de evolucionar. ¿Y hasta dónde? Bueno, tenemos un proceso de vida. Nosotros hasta que dejemos de respirar vamos a ver hasta dónde evolucionamos. Pero me imagino que cuando nosotros desaparezcamos de este plano, la Tierra y la vida seguirá evolucionando, se seguirá abriendo paso.
Volvamos un poco a tu libro. Creo que vamos a centrarnos en lo que está escrito, porque imagino que cada cosa que está escrita acá no está al azar. Entonces, empezamos con el nombre Manual Básico del Traje Humano. Aquí lo que vas a encontrar es un manual de qué.
De
¿Cómo vivir?
De lo que son nuestros potenciales, de cuáles son nuestros potenciales como seres de luz, que recién te lo estaba mencionando. Dar vida, iluminar, co-crear, que somos interdependientes unos con otros. Y la conciencia son potenciales que nosotros tenemos como seres de luz, por nuestra composición energética. Que estemos despiertos a ellos todos los días y que los utilicemos, eso ya es parte de un trabajo diario, un trabajo con uno mismo, que nadie más va a hacer por nosotros. Todos tenemos un trabajo con nosotros, trabajar con nuestras emociones, entender nuestras emociones.
Volvernos responsables.
Volvernos responsables de nuestros actos. Hay un tema también, por ejemplo, con el autoestima, ¿no?
Súper importante.
¿Cuánto valgo? ¿Cómo vivo mi autoestima? Una autoestima sana. La autoestima, la idea es que uno la viva y que la desarrolle en el tiempo. Entonces, hay muchos aspectos que a nosotros nos manejan sin darnos cuenta, de los cuales hay que tenerlos al día a día.
Más que nos manejan, y yo siempre he tratado como de alejarse del mal en el sentido de, más que nos manejan, hemos cedido nuestra voluntad.
Sí.
Quizás no hemos sido inducidos hacia allá, pero yo siento que es tan fácil como tratar de recuperarla.
Hemos sido reprogramados.
Programados.
Sí. Reprogramados, porque nosotros, de alguna forma, nuestra esencia es luz y tenemos estos potenciales. Sin embargo, dependiendo de dónde uno nazca, si tú naces en la India o naces acá, tienes distintos paradigmas que son socioculturales. O también, dependiendo de la familia donde tú nazcas, también tienes tus paradigmas a través de tus padres. Entonces, es la cultura, son nuestros padres, nuestra historia familiar la que nos reprograma y nos hace vivir un poquito esta cultura del miedo, ¿no? Inducido en el miedo o con creencia de que somos limitados, que tenemos límites. Entonces, por eso estamos reprogramados y la idea es desprogramarnos de esos patrones de miedo, ¿no es cierto? Y volver a lo que es la conciencia, a nuestra naturaleza, a lo que somos.
Precioso. Sigamos analizando un poco el libro, porque cada frase es una ventana a información. Y después dice desarrollo de la conciencia. ¿Eso es para entrar en un segmento para que te organicen en la librería? ¿Tener un lugar como es como la temática general? ¿O por qué está esta frase ahí?
Porque nosotros, dentro de esta reprogramación que recién estábamos hablando, hablamos de que estamos viviendo con ciertos grados de ignorancia, ¿cierto? Y a medida que uno se va dando cuenta de cosas, por ejemplo, de que estamos hechos de átomos, ¡wow! Eso es un grado de conciencia, saber que somos energía. ¿Y por qué lo somos? Eso es un grado de conciencia. Saber que somos seres de luz, eso es otro grado de conciencia. Entender que nuestras emociones son un lenguaje, eso es otro grado de conciencia. Entonces uno va adquiriendo grados de conciencia y en el fondo lo que uno va haciendo en el tiempo es ir desarrollando cada vez más grados de conciencia. Es como cuando tú miras, por ejemplo, una vitrina. Tú la primera vez que ves una vitrina ves 10 objetos. Pero si te quedas mirándola más detenidamente, después vas a ver 100 objetos.
Precioso,
y si la ves con más detención, después vas a ver 1000 cosas en una vitrina. Entonces, de un foco que tú tienes así, tú vas ampliando y desarrollando grados
tu percepción.
De conciencia. Vas ampliando.
Finalmente, las cosas siempre son, y depende de uno ver hasta dónde puede llegar.
Exactamente, del trabajo que tenga uno mismo con sus potenciales. Entonces, es como Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué tan profundo del hoyo quieres llegar?
Rabbit, ¿cierto? Hole.
Entonces, hay gente que desarrolla ciertos grados de conciencia hasta saber entender y manejar sus emociones. Pero hay otros que están en caminos espirituales y todo, que ya están viendo lo que dices tú, entender y ver la realidad como un holograma. Eso requiere ya de un grado de conciencia mayor. Y tienes que ir pasando como en el colegio por ciertos grados.
Hay centros de trabajo, hay centros de conciencia, está el centro cardíaco quizás, está el centro de la Anahata. ¿Y por qué te hablo estos temas ya además de chakra? Porque veo que la siguiente punto de información que aparece en la portada de tu libro es el Kundalini, de alguna forma por decirlo, la columna de chakra. Eres tú una persona, sí, maestro Reiki, persona, sí, que trabaja la energía. Sí. Y también eres karateca. ¿Y por qué lo digo? Porque hay una foto en internet que es como un meme, que es como una manopla, ¿caché las manoplas?
Sí, sí, sí.
Con puros cuarzos gigantes y se traen para acá para alinearte los chakras. ¿Cómo alinea los chakras, compadre? Sí. Rodrigo Taibo Saldía. ¿Así también apunta patada karateca?
Sí, los chakras son puntos energéticos, son vórtices energéticos y también conllevan grados de conciencia. Y lo que estás hablando tú, los chakras manejan grados de conciencia. Entonces, por ejemplo,
son cerebros.
Tenemos el cuarto chakra, lo que hablabas tú, la Anahata, que tiene que ver con nuestra capacidad de amar. Y esa capacidad de amar también requiere de un grado de conciencia para saber cómo utilizarla, cómo funciona, cuándo estoy amando, cuándo no estoy amando. Entonces hay una parte que tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con el grado de conciencia de saber lo que es y cómo funciona. Y por supuesto que a través de la terapia y de la energía uno coloca las manitos ahí, ¿no es cierto?, en el centro energético, y ayuda también a este proceso de alinearlo. Cuando uno sale de una sesión de Reiki donde le trabajen con los chakras, uno se siente distinto, se siente como cargado de energía, se siente más tranquilo, se siente más pacífico. Entonces hay un trabajo a nivel energético con las manos, pero también hay un trabajo aquí que tiene que ver con los grados de conciencia, de que tú tomes conciencia de cuándo estás amando y cuándo estás dejando de amar también.
Autoobservación constante. Vamos a seguir analizando la parte de atrás porque ya no acabamos las señales de adelante. Y al principio veo una molécula de 6, perdón, de 7 en realidad. ¿Cómo se llama esta figurita que está ahí?
Sí, eso es una molécula que le llaman cuerpo cristalino, ¿no? Es una molécula de carbono o de hidrógeno que tiene el mismo cuerpo cristalino, puesta así a través de la luz. Entonces, cuando uno ve la molécula así, aparece lo que es el cuerpo cristalino. Y es un poco para demostrarle a la gente de qué está hecha una molécula de hidrógeno, por ejemplo, una molécula de carbono, que esa es la configuración que tiene. Y cada una de esas pelotitas corresponde a un átomo. Entonces, las moléculas están hechas de átomos.
Precioso que es como una forma geométrica, pero yo la veo como una forma espiritual. Se está empezando a mezclar, estamos llegando a un momento en la realidad donde la ciencia y la espiritualidad están unificándose, y creo que la geometría sagrada y la composición de cómo se agrupa la energía, creo que es una de las claves para entrar en esta unificación. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, esto es más antiguo que andar a pata, como dice,
¿no? Es muy antiguo.
En la India, en los países de Oriente, los Vedas, todos hablaban de esta geometría sagrada. Y uno ve en las pirámides también de Egipto, ve ciertas geometrías de que ellos sabían, estaban conscientes de que existían. Lo que pasa es que no tenían las herramientas de hoy en día. Y lo que está sucediendo es que la ciencia está demostrando a través de la experimentación cosas que se sabían hace miles de años. Entonces, lo que dices tú, la ciencia está comprobando lo que se sabía hace mucho. Entonces, ahora tenemos esta sensación de unificación. Pero la geometría sagrada siempre ha estado ahí desde que la existencia...
Sigamos leyendo. Bueno, voy a leer un poco los párrafos sin ser aburrido, así que lo voy a leer rápidamente. Dice: átomos y moléculas, oxígeno, hidrógeno y carbono, miedo y amor, evolución, involución, emoción, mente versus conciencia, futuro, hoy, pasado, hoy, aquí y ahora, energía, ego versus ser de luz. Al principio tenemos un viaje por el yin-yang, por la dualidad y el equilibrio y la dualidad. ¿De qué se trata este extracto ahí?
Bueno, la primera parte tiene que ver con la lámina, ¿no es cierto?, de demostrar desde la ciencia de que estos átomos también tienen partículas, y así como existe un protón que es una carga positiva, también existe el electrón que es una carga negativa. Entonces existen los opuestos, existe el opuesto del amor que es el miedo, existe el opuesto del ser de luz que es el ego. Entonces, ver estas dualidades en nuestra parte de composición química, nosotros tenemos estados alcalinos o tenemos estados ácidos, nosotros vibramos alto o vibramos más bajo. Entonces sí, la dualidad está presente en nuestra composición, desde lo que son nuestros átomos, y también después en el desarrollo de nuestros potenciales y de nuestras habilidades blandas, que algunos dicen, ¿no? Entonces sí, está presente la dualidad siempre. Lo importante es verla como un uno también, ¿no? Como una unidad.
Y volverse consciente, yo lo acabo de tuitear y después le saqué la foto y lo subí al Instagram, que para mí un ser espiritual o volverse un ser espiritual no significa volverse un santo ni un bueno, significa volverte consciente de ambas realidades, de tus polaridades también.
Claro. Y ahí el punto, ¿no? De que todo eso conforma nuestro ser de luz, la totalidad. Así como el ego, así como el miedo, así como el amor, todo es parte de una unidad. Y la idea es que uno sea capaz de verlo todo y que todo conforme una unidad y cómo se relacionan entre sí. Que es una de las características que me parece que le ha dado cierto revuelo al manual y que porque está en tanta librería y porque a la gente le interesa tanto. Porque,
¿cuál es?
Porque lo muestra todo.
No sé, no, holístico.
La gente dice, no, somos seres de luz y hay que
no, ser no está tan polarizado.
Y como que se carga solo para un lado. Pero como dicen por ahí, nadie se ilumina con fantasías de luz ni figuritas de luz. Hay que saber lo que es el ego, funciona el ego
Instagram
también.
Sigo bastantes cuentas de espiritualidad y son choros estos memes espirituales que hay, porque dicen, hay como lo que la gente cree que es el despertar espiritual, y sale así como, ah, felicidad, amor, y después sale lo que realmente es, así como la carta de la torre, el tal, así, pésimo.
Sí, es así. Y bueno.
Lo difícil trae lo bueno.
Sí. Y ahí también hay un tema con lo bueno y con lo malo también, pero creo que hay que leerse el libro para entender, porque entendemos que lo bueno y lo malo son juicios del ego, y a veces es una trampa cuando uno cae en lo bueno y en lo malo.
Pero sí, pero cuesta comunicarse con palabras, porque yo siento que finalmente es inevitable caer en la polaridad, en esta realidad, porque yo te digo, oye, ¿cómo lo pasaste bien? Tú me decís, sí, estuvo bueno, bacán. Ya caímos en la polaridad.
Sí.
Porque parece que esta tercera dimensión en la que somos parte vive con eso.
Sí, es parte del lenguaje con el que nos criaron.
El lenguaje.
Y con el que funcionamos. Sin embargo, no quiere decir que nos podamos reprogramar nuestro lenguaje.
¿Cómo? Entonces tendríamos que ser mutuos, o sea, mute.
Por ejemplo, hay gente que llega a mi consulta y me dice, no, es que esa experiencia de vida fue mala. Y ahí tú tienes un juicio de bueno y de malo, lo cual no te permite verla y trabajarla. Porque lo malo, yo te digo, elige, entre lo bueno y lo malo, elige. Tú me vas a decir lo bueno y lo malo vas a tratar de desecharlo, de eliminarlo.
Sí.
Que es una función de la mente. Entonces uno podría decir, hay experiencias de vida que vibran más bajo, con grados de ignorancia. Pero eso no quiere decir que sean malas. Y cuando uno es capaz de verlas así, con esta neutralidad...
Pero no puedo responderte esa pregunta, ¿cómo te fue decirte eso? Mira, me fue dependiendo...
Estuvo entretenidísimo, lo pasamos increíble.
Ya, ok, excelente. Bueno, estamos entonces con estas cosas, con esta conciencia, reprogramando entonces el lenguaje. ¿Podemos ver eso?
Hay un lenguaje que está alineado
delgado
con la conciencia. Hay un lenguaje que está alineado con la ciencia. En vez de expresarlo en términos de bueno y de malo, uno podría hablar en términos de vibrar más bajo, de vibrar más alto. Y cuando tú lo ves así, es más fácil trabajarlo y entenderlo. Mientras que cuando funcionas con juicios de bueno y de malo, la mente está automáticamente tratando de desechar lo malo. Y eso finalmente genera bloqueos. Y eso es lo que precisamente a la gente no le permite sanar. Porque tiene muchas cosas en el inconsciente. Nosotros aprendemos a generar bloqueos. No somos capaces de olvidar.
Sí, se desarrollan patrones que se solidifican y terminan después convirtiéndose en enfermedad. ¿Hay algo de eso en el libro?
Exactamente. Y eso es lo que nosotros logramos entender, que después de vibrar bajo durante mucho tiempo, la energía se empieza a materializar. Y es ahí donde aparecen los cálculos o los cánceres, los quistes, que es cuando la energía la empezamos a retener, le bajamos la vibración, y cuando la energía tú le bajas la velocidad, se transforma en materia.
Sí, así es. De hecho, todo es luz en distinta vibración, en distintos estados.
Exactamente.
Rodrigo Taibo Saldías, estamos aquí conversando un poco de tu libro. ¿Dónde la gente puede acceder a este libro? ¿Existe? ¿Cuándo va a ser el audiolibro? ¿Te interesa hacer un audiolibro?
Sí, estoy abierto a todas las posibilidades. Lo que pasa es que, como es circopobre, como tengo que hacerlas todas, tengo que imprimir los libros, tengo que distribuirlos, tengo que entenderme con la librería, me ha tomado un poco más de tiempo, pero la idea, claro, es traducirlo a otro idioma, hacer audiolibros, todo lo que tenga que hacer con el libro, estoy dispuesto a hacerlo. Hoy en día estoy participando ya de ciertos fondos para llevarlos a colegios, para agarrar a los jóvenes en la etapa de la adolescencia, que estos temas del bullying tienen que ver con el autoestima y calza muy bien el trabajo del manual para con los jóvenes. Entonces sí, hay mucho por hacer y por supuesto que tengo ganas de hacerlo todo.
Paciencia.
Tengo dos brazos y dos piernas.
O sea, aún no estamos ni siquiera pensando en el siguiente libro.
Exactamente, no.
¿Estás visualizando tu camino como un autor?
Estoy visualizando mi camino como un terapeuta y como el autor del manual básico del traje humano.
Okay, bueno, ahora estamos ahí.
Todas las ramificaciones son bienvenidas. El libro ahora lo pueden encontrar en la página web www.eltrajehumano.com. Lo puedes comprar online con despacho a domicilio, y también en la misma página web aparecen las librerías, que hoy en día ya son más de 20, desde Arica a Punta Arenas. Estamos en distintas librerías. Las que leo han sido fundamental en el apoyo. Ellos apoyan mucho al autor independiente, a las autopublicaciones, y gracias a ellos estamos en Frutillar, en Punta Arenas, Arica, en todo. De Arica a Punta Arenas ya estamos encontrando librerías.
Buenísimo. Y además de esto, tienes el otro lado que mencionaste recién, del terapeuta. Las personas también, si quieren aquí mandarte un mensaje de terapia, también se puede hacer.
Sí,
¿y cómo
se
hace?
Por supuesto.
¿Y cuáles son tus terapias?
Bueno, los canales son en Instagram también, está @rtaibos, que está en mi Instagram. Probablemente lo van a encontrar en el Instagram de él cuando lo publique. A través de la página web también pueden mandarme un mensaje. En Facebook hay una fanpage, una página que se llama Manual Básico del Traje Humano. Y todos estos canales tienen para comunicarse, un mensaje por interno. Y no hay ningún problema.
¿Cuáles son las terapias que vamos a recibir?
Mis sesiones, cuando he salido al extranjero, como te contaba, estaba en otros países también, hablando del manual, haciendo talleres, haciendo sesiones. Le he colocado lectura y alineación de chakras, ¿no? Donde trabajo con runas, trabajo con el reiki, integro todas las herramientas, el mundo de los mayas, el budismo. Y estas sesiones son de 2 horas, ¿no? Donde hay una primera parte que es conversada, donde me toca más hablar a mí, a diferencia de cuando uno va al psicólogo, que uno habla y el psicólogo no dice nada. Y después también hay una parte, un trabajo energético, ¿no es cierto? Entonces, en esas 2 horas se combina una parte de conversación y una parte también de trabajo energético. Lectura y alineación de chakras.
Manual básico del traje humano, terapia, deportista, profesor de karate. ¿Cómo se llama un profesor de karate? ¿Se le dice así, profesor de karate?
Formalmente se le llama senpai.
senpai.
Que el grado es como de instructor, ¿no? Uno tiene su sensei y después viene como el instructor o el senpai o su mano derecha. A mí me tocó ser mano derecha de mi sensei y hacer clases. Y sí, pues el deporte ha sido fundamental en mi vida para el desarrollo de mi traje humano. Creo que es súper fundamental también cultivar el cuerpo, como trabajar la mente, como trabajar las emociones. Y hasta el día de hoy me sigo moviendo. Ahora viene el invierno, viene el snowboard, también hago clases de snowboard. Como te decía, he tenido la suerte de que me paguen por hacer las cosas que me gustan. Un tiempo el karate era mi pasión número uno y llegué a ser profesor, que me pagaran por eso. Después el snowboard, también hacer clases a los niños. Y por el taller, por el manual básico del traje humano, a través de del taller y las terapias, ahora es como uno se gana el sustento día a día.
Oye, mira, vamos a estar ya finalizando este episodio. Vamos a cumplir 30 minutos de conversación. Pero me gustaría, antes que nos fuéramos, yo aquí en El Mago Está Despierto le digo las pepitas de oro. Son esas cosas, pequeñas frases que son invaluables. Y me gustaría que en este espacio, más allá del libro, más allá de todo lo que hemos hablado, nos soltaras, nos regalaras una pepita de oro que quizás esté dando vuelta últimamente en tu interior, hace un tiempo atrás, que te viene así quizás marcando o llamando o llevándose a tu siguiente nivel. Lo que salga, lo que nazca de tu corazón. ¿Qué puede ser? ¿Qué nos das? ¿Puedes regalar? ¿Qué pepita de oro? Puede ser un ladrillo también, o sea.
Sí. Hay dos cosas que son fundamentales, me parece. Una es la definición de amar, que aparece en el libro, que es: amar es dar lo mejor de mí a todos. Y uno está dentro de todos. Entonces la pregunta es: ¿te estás dando lo mejor a ti mismo? ¿Te estás amando? Si somos capaces de amar a nosotros mismos, entonces somos capaces de amar a los demás. Entonces me parece que esto que dicta el cuarto chakra, que es el más grande, ¿no es cierto? Y que equilibra los siete.
¿Más grande que el plexo solar?
Sí.
Que está en la guatita, que supuestamente...
Sí. Yo ya acá están las emociones.
Sí, pues, ya he sentido, sabía, disculpa. Sí. ¿Cuál es la palabra correcta? Sí. Bueno, pues ya no sé
tranquilo,
cuál
es. Tranquilo.
Sí, porque ahora como hablamos, perdón, ya ni siquiera la quiero decir. Pero he tenido el plexo solar y pensaba que ese era como el centro.
Aquí está el plexo solar y aquí está el fuego, ¿no es cierto? Aquí está el estómago, aquí está nuestro fuego donde disolvemos y quemamos todo. Y aquí es donde se manifiestan nuestras emociones, ¿no es cierto? Cuando uno iba a dar una prueba ahí, o cuando uno está enamorado, aquí son las emociones. Sin embargo, este es el cuarto chakra donde está nuestra capacidad de amar, y este es el más grande de los siete principales y que nos ayuda a equilibrar a los tres de abajo con los tres de arriba.
Entonces, claro, numerológicamente está en el centro.
Exactamente, tres para abajo, tres para arriba y este es el cuarto. Y que si uno lo ve como el átomo, sería el núcleo del átomo y alrededor están los electrones, ¿no? Entonces me parece que eso. Y lo digo porque
es el centro del toroide. ¿Conoces la forma del toroide, no?
Sí, la conozco. Y lo digo porque a mí me tocó estar en la India, me tocó compartir, estar en clases con el Dalai Lama, y se dice que este Dalai Lama es el 17avo Dalai Lama, o sea, él ha encarnado 17 veces. Y cada una de esas encarnaciones tiene un aspecto fundamental, y este Dalai Lama es el Dalai Lama de la compasión. Y la compasión tiene que ver mucho con amar, ¿no? La compasión, el Dalai Lama dice... Porque uno dice la compasión es como que el otro te dé pena, o como sentir lástima por el otro. Hay como esa sensación de compasión. Sin embargo, el Dalai Lama dice, compasión, ese otro está sufriendo y ni siquiera sabe que está sufriendo. ¿Qué hay en mí para sacarlo de ese sufrimiento? ¿Qué hay en mí para sacarlo de su grado de ignorancia? Entonces, eso tiene que ver mucho también con nuestra capacidad de amar, de dar lo mejor de mí a todos.
Dar lo mejor de mí, yo he tratado de dar lo mejor de mí para ti, que tenga un momento para tu libro, para expresar y sobre todo, pero es lo bonito de la vida, que lo que uno da siempre recibe, así que quizá incluso lo más egoísta es hacer lo mejor para los demás, porque de alguna manera eso regresará hacia ti.
Así como viéndolo, claro, y los monjes budistas dicen, incluso viéndolo del punto egoísta es correcto, entonces tiene que ser correcto. Entonces, incluso por egoísmo, por beneficio propio, amar y dar lo mejor a mí a todos, a uno le trae beneficios.
Si los malos supieran lo bueno que es ser bueno, estamos en la dualidad, pero se entiende, ¿no? O las personas que están viviendo estas situaciones complicadas, graves o de baja frecuencia, supieran lo rico que es entrar en una frecuencia quizás más armónica, también quizás dejarían de meterse en las patas de los caballos.
Ahí está el grado de ignorancia, ¿no? Todavía no lo saben, todavía no lo ven. Pero cuando lo prueben y lo sepan, no lo van a dejar jamás.
Así es. Bueno, estás viendo El Mago Está Despierto. Estamos aquí despiertos en el GAM. Nos reunimos en el centro de Santiago hoy con un autor de la magia. Yo creo, sinceramente, que tú eres como una de estas profecías que hablaban de que en Chile o en Sudamérica o en la cordillera de los Andes iba a empezar a irradiar esta energía de conciencia. Creo que tú eres parte de esta gran profecía. ¿Has escuchado hablar de esto o no?
Sí, de que la energía kundalini del planeta Tierra se está trasladando desde el Tíbet, se está trasladando a la cordillera de los Andes. Y sí, soy un convencido de que Chile y de que Santiago de Chile tiene un rol fundamental en esta nueva energía kundalini, en este nuevo despertar de la conciencia. Y el manual básico del traje humano es un humilde intento para aportarle a estos cambios de paradigma y esta transformación y este despertar de conciencia que estamos viviendo.
Así es, entonces estamos viendo el mago está despierto con nuestro gran amigazo desde el día de hoy, Rodrigo Taibo Saldías, también el apellido de la madre.
Sí, pues hay importante. Que meter a involucrar a la madre, por supuesto.
Qué complicado, porque igual sigue siendo el apellido del padre de ella.
Sí, pues mucha gente seguía todavía, pero por eso lo coloqué, porque madre y padres han sido fundamentales y de hecho el libro está dedicado a ellos, porque ellos, así como el budismo sostiene a los monjes budistas, para mí mis padres me sostuvieron en todo este proceso hasta que salió el libro, así que es fundamental.
Así es, bueno, si tú no lo sabes, este episodio tú vas a poder ver en YouTube, también lo puedes ver en mi IGTV, si quieres lo puedes subir a tus canales, y lo mejor de todo es que este audio también se puede escuchar en Spotify, se puede escuchar en Apple Podcast, que está en todos los iPhone, se puede escuchar en muchas aplicaciones, así que eso, ahí puedes encontrarlo.
Lo vamos a estar difundiendo.
Eso, muchas gracias por ver estos 30 minutos de conversación, ha sido increíble, yo estoy con el corazón lleno y sin duda es un contenido de valor y obviamente una gran solución para muchas personas que siempre llegan y me dicen, Jorge, ¿dónde puedo leer algo? Recomiéndame un libro. Bueno, ya saben, aquí tenemos un librazo y aparte parece que es bien didáctico, manual. Un manual es didáctico.
Sí, es súper didáctico y tiene la ventaja de que es una lámina. La lámina se va armando a medida que va avanzando el libro, se va armando la lámina y la idea es que tú después trabajes con esa lámina. Así que más didáctico es imposible. Y una imagen vale más que 1000 palabras.
Eso es. Muchas gracias, muchachos. La mano.
Un gustazo. Gracias, Jorge.
Chao, chao.